Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepal, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde se encuentren, porque este programa, sí, se emite en directo todos los lunes a las 5 de la tarde, pero queda en formato podcast para que ustedes nos puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Permítame a nuestra audiencia también saludar a nuestro control master, Dieguito. Muy buenas tardes, Diego Franco. Muchas gracias, como siempre, por ayudarnos aquí con esas manos mágicas, usted en esa consola.
Gracias, Carlitos. Muchísimas gracias también a usted por permitirme acompañarle como siempre y un saludo cordial para toda nuestra audiencia. Sí, señor, tiene usted razón. Ahí donde nos están escuchando, en www.encuentroradio.com.co, en la sección Nuestros Programas, puede encontrar este y todos los programas en versión de podcast de la parrilla de programación.
Bueno, sí, señor. Y hoy, como siempre, le tengo a usted, Dieguito, que usted es de nuestros primeros oyentes, sí, por señor, estar aquí el más cercano. Le tengo un invitado, como siempre, muy especial.
Me encanta esa noticia, Carlitos.
Le presento aquí la voz del maestro. Bueno, tenemos el mismo apellido por cosas de la vida, pero nos hermana, digamos, el amor por la literatura, sí, por señor, los libros. Le presento al maestro Germán Silva Pavón, quien ya está conectado con nosotros. Maestro Germán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Carlos. Muy agradecido por su invitación y le cuento que la coincidencia del apellido me parece maravillosa.
Sí, 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 sí. Oiga, maestro, no, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo de verdad, de todo corazón, le agradezco en la vida haberme encontrado con usted en un contexto muy particular. No le vamos a contar cómo nos conocimos a nuestra audiencia, pero un contexto muy particular. Y para poder hablar de lo que nos gusta, maestro, de la literatura, de los libros. Entonces, bueno, yo he seleccionado unas canciones, unos temas musicales para acompañar esta charla, esta entrevista, y más adelante aquí con Dieguito las pondremos. Pero inicialmente, nuestro invitado, quiero contarle rápidamente, pero son en palabras del que nos vamos a enterar más. Nuestro invitado es nativo de Facatativá, autor de muchas obras. Él es filósofo también con estudios de periodismo, escritor y, como dije ahí en la presentación, excelente conversador. Maestro, ¿cómo fue que usted sintió el llamado por la literatura, por las letras, desde muy niño? Cuéntenos cómo fue.
Es una cuestión inesperada. Que uno nunca se explica. Yo atribuyo a mis padres a la educación, a la formación y al interés que ellos tenían, porque mi papá fue una persona que amó mucho la música y mi madre era maestra de escuela rural, y entonces ellos siempre procuraron influirnos en las letras, en la música, en el conocimiento. Entonces yo me encontré como a los 17 años, sin saber cómo, me encontré escribiendo las primeras páginas, las primeras letras, y yo pienso siempre que fue la influencia, esencialmente la influencia de mis padres, y también hay una vocación muy profunda que uno pues no sabe de dónde viene, pero que después va encontrándole los hilos a medida que uno va escribiendo y que va cambiando el tiempo, uno va encontrando los hilos, y ya me incliné por la literatura, por la comunicación social, por la filosofía, y yo creo que todo eso es un solo engranaje, ¿sí?
Sí, señor, sí. Bueno, aquí todos los invitados que he tenido, que hemos tenido aquí en este programa, que a propósito este año cumple 11 años, haciendo Y Me Encuentro Con, hemos tenido amigos también escritores, autores de música, vocalistas, etcétera, y en gran parte, eso es una cosa muy linda que quiero resaltar, en gran parte, en buena medida, las primeras influencias son de la casa, son de los padres o del abuelo o de la abuela, nos contaba nuestra invitada precisamente hace 8 días, y en el caso suyo también, maestro, qué bonito que la naturaleza, la vida, le haya premiado con este papá y esta mamá, que con el ejemplo inculcaron en usted el amor por las letras, por el conocimiento.
Sí, exactamente. Sobre todo que mi padre fue una persona que se educó a sí mismo. Que
ah,
se
qué lindo,
autoeducó,
más todavía, más bonito.
Que él leía, él y el hermano leían muchísimo. Sí. Y incluso cuando ya pasó el tiempo, yo ya empecé a comprender, empecé a formarme, entonces yo me aterraba de pensar que él había leído autores que yo me imagino que él me hablaba de un premio Nobel, Ham Nussen, de Noruego, que yo decía, pero este señor, ¿cómo conoció? Y no, ellos leyeron a Cervantes, leyeron lo que encontraban a su paso, leían. Entonces, es una cuestión muy importante porque uno absorbe ese legado y esa herencia.
Sí, maestro. Bueno, ¿y usted dónde estudió inicialmente? ¿Qué inició organizo la pregunta. ¿Cuáles fueron los estudios en su orden? ¿Inició comunicación social o filosofía o cómo fue?
Sí, yo estudié filosofía y comunicación social en la Javeriana, sí. Y luego estudié filosofía y letras, ¿sí?
Sí.
Realmente en el año que yo entré a la Javeriana fue el primer año que se llamó comunicación social, porque antes se llamaba periodismo.
Sí, sí.
Y a mí me atraía el periodismo, pero curiosamente, algo que pues no todo el mundo sabe, de la gente que me conoce, a mí me apasionaba las artes gráficas. Yo me iba al periodismo por las artes gráficas. A mí me gusta todo lo que es edición, hacer las imágenes, los títulos. Entonces, eso fue lo que me llevó primero. Y ya después yo no ejercí el periodismo, sino que me fui por el lado de la literatura, porque tuve varios profesores que en su influencia directa o indirecta me indujeron a interesarme por la literatura, y ya yo soy de la generación de los Rolling Stone.
Sí.
Y a mí la primera persona, ya el primer escritor que yo ya leí con conciencia fue Andrés Caicedo.
Claro.
Entonces,
sí,
para mí
sí.
La influencia de Andrés Caicedo fue determinante porque ya eso lo conduce a uno a un camino muy, muy concreto.
Sí, lo invito precisamente, maestro, que nos encontremos por ahí nuevamente, en vivo y en directo. Ayer salió un especial en el diario El Tiempo, salió un especial de Andrés Caicedo, una página completa, yo lo alcancé a leer un rato ayer en la tarde. Bueno, allá dijo que está muy signado por la música, y eso yo lo pude notar inmediatamente, leí ese precioso libro que usted me regaló, Ceremonia Culta. Entonces, vamos a escuchar un fragmentico de la primera canción, del primer tema musical con la que acompañamos esta entrevista, esta charla hoy. Aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, y esto que se llama Y Me Encuentro Con, hablando con Germán Silva Pavón.
Perfecto.
¡Qué sonido tan espectacular, maestro! ¡Claro, lo reconoce! ¡Gatto Barbieri!
¡Sí!
Bueno, en esta novela de la cual hice mención, Ceremonia Culta, usted lo menciona mucho. ¿Quién ha sido para usted? ¿Qué influencias ha tenido inicialmente este tipo de intérprete tan grande como es el Gatto Barbieri?
Amigo Carlos, sí, sí. Un paréntesis que quería yo ver cómo es la conexión de las cosas. Mire, cuando yo llegué a vivir a Bogotá a los 17 años, sí. Digamos, me enrolé muy rápido, no le puedo decir por qué influencia o algo, pero yo empecé a unirme con el teatro, sí. Y conocí el Teatro La Candelaria. Y empecé a ir a todas las funciones. Y la música también, tal vez tú, en el colegio donde terminé el bachillerato, conocí a un amigo que me metió. Y entonces una de las primeras músicas que a uno lo coge de cabo a rabo fue el jazz. Sí. Entonces para mí los músicos de jazz son supremamente importantes. Y así como usted dice que yo lo menciono, entonces en mis obras están llenas de obras, de música. En efecto, la novela con que yo gané un premio de literatura de Nuevos Escritores Colombianos es Colección de Grandes Canciones de Baile, que es sobre la música de Pink Floyd, sobre la carátula y la música de Pink Floyd. Entonces siempre la influencia musical es determinante, y el jazz, para mí el jazz es como la madre que le da a uno la inspiración.
¡Ah, qué maravilla! Sí, señor. Bueno, yo le cuento que, pues sí, yo le alcancé a contar que yo soy inicialmente de teatro, y mi maestra Beatriz Camargo, que también pertenecía al Teatro La Candelaria, hoy ella tiene su teatro hace ya más de 20 años en Villa de Leyva, ella nos hacía trabajar la expresión corporal con temas del Gatto Barbieri. ¡Qué coincidencias! Imagínese. También, maestro. Bueno.
Claro, claro.
Yo tengo aquí una serie de títulos títulos de sus producciones. Entonces, por ejemplo, voy a leerlo y en un orden que tengo aquí hasta llegar a la que usted nos acaba de mencionar. Tengo Ópera del Descanso Eterno y El Brillo de la Luz. Tengo Le Hablo al Viento, El Nombre Falso de un Ser Importante, ceremonia culta, que es la única que yo conozco, el día que las mariposas revolotearon, colección de grandes canciones de baile. Esto me gusta, maestro, la anécdota que usted nos la contara aquí a nuestra audiencia, la anécdota del cuadro, de la carátula del libro de Pink Floyd, de ese par de bailarines. Cuéntenos usted, por favor, ¿por qué se inspiró en esa pareja amarrada?
La carátula de este disco, el disco es una recopilación de canciones anteriores. Me llamó profundamente la atención porque estudiando, leyendo sobre la carátula, las propias experiencias personales, es como una pareja que está ahí, pero como que están quietos, están amarrados por unos lazos que parecen. Entonces yo quería usar la carátula para la carátula de mi libro, pero yo hablé en el Ministerio de Gobierno con derechos de autor y una abogada me dijo, bueno, mire, usted puede utilizar las palabras, usted puede utilizar el título, colección de grandes canciones de baile, pero no puede utilizar la imagen porque las imágenes tienen derechos de autor.
Claro.
Entonces yo me vi obligado a buscar otra carátula parecida, pues que significara lo mismo, pero es que esa carátula para mí es de las cosas más hermosas que uno puede concebir, porque la relación con el contenido, con la literatura, es muy profunda, porque yo trato, dentro del contenido, trato las diferentes canciones. Entonces para mí fue una experiencia profunda, y que esta novela pues ganara un premio, pues también fue muy, muy especial.
Sí, señor, sí, tengo aquí que, entre otros, bueno, yo le voy contando a nuestra audiencia qué premios y nominaciones ha tenido nuestro invitado en la tarde de hoy. Pero antes quiero saludar que ya está en la audiencia nuestro amigo, compadre y querido por siempre, nuestro carnal Hernando Suárez Peña, gran escritor también. Lo escuchamos esta mañana en el programa con Jessy Fernández, gran escritor y poeta. Entonces, un fuerte abrazo, compadre, gracias por estar en la sintonía, Hernando. Bueno, entre otros, nuestro invitado Germán Silva Pavón ha tenido los siguientes premios y reconocimientos. Por ejemplo, título, Ópera del Descanso Eterno y el Brillo de la Luz, me corrige, maestro, si lo dije bien, fue novela finalista del primer concurso aniversario de Pereira en 1988.
Sí.
Bueno, luego viene la colección de grandes canciones de baile, novela ganadora del premio Nuevos Escritores Colombianos en 1984.
Sí.
Bueno, esta que me gusta mucho el título es un cuento, ¿no? Que no se baje en esta estación. Este fue semifinalista en los 90 años del Espectador en 1977. Que no se baje en esta estación. Y otro grupo, otro agrupación de cuentos, Brindis, Cuentos y Relatos en 1977. Esos son los que yo tengo aquí en primera instancia. ¿Quiere ilustrarnos, por favor, maestro, qué otros concursos o qué otras nominaciones ha tenido usted?
Nominaciones hasta ahí,
¿sí?,
contando colección de grandes canciones de baile. Pero también he publicado un libro, una novela, que también tiene otros aspectos como poesía, como ensayos, que se llama Las Botas del Marrano.
Sí, señor, mire, yo lo tengo aquí de ultimitas, otra novela, Las Botas del Marrano, la tengo aquí encerrada en un óvalo porque me pareció muy curioso ese título.
Título, sí. Tengo un libro, pero es ensayo, que se llama Suprimir el Mundo. Ah. Ya es como un ensayo filosófico, y en cuanto a literatura, ahí tengo unas tres novelas que considero que son importantes, pero están inéditas, que es La Noche de los Caballeros, por ejemplo, y otras dos, y es que el camino de la literatura es muy amplio, y yo considero que yo soy un autor prolífico, que pues me he pasado la vida escribiendo.
No, eso sí.
Esperando a los lectores, porque lo que a uno le da ánimo es los lectores, y que el lector le entienda y comprenda el libro y lo valore a uno. Y yo he recibido comentarios de gente, sí, tanto que no, pues no son expertos en literatura, como gente que es muy experta en literatura, que han valorado mucho mis escritos.
Sí, yo ya leí Ceremonia Culta, ya hablamos de ella la vez pasada. Me gustaría seguir con Las Botas del Marrano inicialmente, porque me causa mucha impresión el título. Una grata, pues llamativo el título, a ver de qué se trata. Ojalá lo podamos escuchar. Nos escucha también nuestro amigo Jesse Fernández, ya también está en sintonía. Vamos a escuchar ahora otro temita mientras descansamos las voces de nuestro invitado Germán Silva Pavón, y esta también con otro temita que estoy seguro que también, bueno, vamos a reconocer en su obra maestra.
Muchas gracias.
Maestro Germán Silva, qué maestría, qué sensibilidad en los dedos de este tipo. Ilústrenos usted, por favor, a quién estamos escuchando.
Me corcha.
Bueno,
me corcha,
yo le ayudo, maestro. En su novela aparece el maestro Sabicas.
Ah, perdón. Lo que pasa es que la canción que usted puso me coge un poquito fuera de base, pero yo le iba a decir inmediatamente, primero, el flamenco.
Sí.
Y Sabicas fue casi desde el comienzo, desde un comienzo muy 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 primario, que yo, la verdad, casi hacer una recopilación de dónde empezaron las influencias y por quién, porque a uno no va directo, sino que hay un amigo, sí, o una persona, y resulta que para mí Sabicas desde el primer momento me enloqueció.
Es que...
Sí, me enloqueció, y el flamenco, ¿sí?
Sí.
Entonces, iba a decirle que la música de la madre patria es una música muy importante, y yo creo que sin la música española, la literatura estaría coja. Andrés, sí, Segovia, y para mí así fue muy importante, y claro, Sabicas fue el maestro genial de, sí, mis comienzos literarios.
Eso se nota en su novela también, en la que conozco. Y estábamos efectivamente así, omnibulados aquí con nuestro amigo Dieguito, porque veíamos el video que corría y no, y la maestría y la sensibilidad de este gran, guitarrista que se llama Agustín Castelón Campos, conocido como Sabicas, ¿sí? Un verdadero genio, padre del flamenco, sí. Bueno, maestro, ¿cuáles son en su mayoría, los temas más recurrentes en su producción literaria?
Bueno, desde el principio para mí fue muy importante concebir la novela como ese monstruo cambiante, porque es que cuando estudiamos la literatura vamos a ver que hasta el siglo XIX y bien entrado el XX se llamaba literatura decimonónica, que era una literatura basada en planteamiento, desarrollo y solución del problema. Todas las novelas seguían este esquema. Por ejemplo, el personaje, esa preponderancia del héroe, del personaje. Pero a partir de los años 50, también un poco con la nueva literatura francesa, empezó unos cambios muy profundos y ya la literatura se volvió un mare magnum. Entonces, sí, me gustó el tratar el problema del lenguaje, pensar la literatura desde el lenguaje y siguiendo las directrices teóricas y críticas de, por ejemplo, Roland Barthes, que nos empezaron a enseñar, él y otros autores empezaron a enseñarnos cómo es que el personaje ya no es el eje de la novela, sino es el lenguaje.
Sí.
Y todos estos cambios produjeron una profundización en escritores nuevos, españoles, e incluso latinoamericanos, el mismo realismo mágico, Carpentier, cambiaron mucho y ya en el siglo XXI, pues ya estamos casi pensando que la literatura es otra cosa totalmente diferente, donde ya el personaje ya pierde esa importancia y la importancia la adquiere el lenguaje, y ese ha sido como especialmente el giro que yo le he dado a mis escritos.
Sí, efectivamente, este protagonismo que usted le da a las palabras, que usted le da al lenguaje, se evidencia en algunos de sus escritos, y particularmente en esta novela, ¿no?, de Ceremonia Culta. También pude ver una de sus entrevistas en YouTube para la preproducción de este programa, y me llamó la atención eso, de el protagonismo, la fortaleza y además la preocupación que usted le da en sus obras a cada expresión, a cada palabra.
Hay algo que incluso de buena fe, no de mala fe, pero de pronto un poquito con cierto, diría yo, un poco de ignorancia. Por ejemplo, yo utilizo, personas me criticaban porque yo utilizo muchos sinónimos.
Sí. Ah, sí. Sí, sí.
Y había personas que me decían, bueno, pero es que para leerlo usted hay que tener un diccionario a la mano. Pues yo creo que una función del escritor es también la investigación, es también la creación de nuevas formas, de nuevas expresiones, y que la gente se sienta obligada, entre comillas, se sienta obligada a investigar los términos y las palabras, porque es que en la riqueza del vocabulario y en la riqueza del lenguaje, pues está la experiencia de compartir y de la vida. Que no sea que, como se dice en las estadísticas, que el colombiano promedio no utiliza sino 5.000 palabras.
Y eso.
Entonces la oportunidad se presenta para que aprendamos otras palabras, e incluso palabras que son totalmente desconocidas. Y qué bueno que uno pueda decir, hombre, y yo siempre cuando leo, yo inmediatamente una palabra nueva, yo la subrayo y voy y la investigo. Sí. Entonces, que enriquecer el vocabulario, si se puede decir así, es parte de la literatura.
Sí, yo le conozco algunas de sus libreticas en las que está anotando constantemente. Bueno, mire, por ejemplo, este es una un ejemplo de el ejercicio que usted hace con las palabras, con el juego de palabras y sinónimos. Aquí en la página 104 de Ceremonia Oculta dice: la caída del mito del árbol primitivo, y empieza. una forma de irse lanza en ristre contra la persistencia audio-autorretiniana de la colección de grandes canciones de baile, con sus respectivos agregados estéticos, yuxtaposiciones, añadidos, incorporaciones, fusiones, incrementos, engrosamientos, prolongaciones, acrecentamientos, prompicuos, fronteras, límites, abismos, adherencias, dilataciones, tungos y anexas. Y accenionaraciones. Entonces ahí está un ejemplo de todo lo que usted se solaza jugando ahí con las palabras y con el lenguaje para que uno verdaderamente como lector activo, lector inquieto, pues vaya a buscar las palabras que no conoce y también a tratar de usarlas. Ese es un ejemplo que me parece que nos ayuda precisamente a ver cómo usted juega con las palabras.
Pues ojalá uno pudiera escribir siempre así. Esta mañana terminé de leer un libro del último premio Nobel, que me excusan, no puedo pronunciar el nombre porque es un nombre completamente impronunciable. ¿No? Pero él tiene dos páginas donde repite y usa los mismos giros y habla, por ejemplo, de 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Y por un lado, y por el otro lado está Joyce, que en un capítulo del capítulo 8 de Plurilibella, dice, yo no las he contado, pero dice que nombra 800 ríos del mundo.
Ajá.
En un capítulo, 800 ríos del mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Yo creo que esa es la libertad del escritor de jugar con el lenguaje. Porque sí. Es el juego del lenguaje, es como, porque la novela no es un libro de torturas, no. La novela es un libro de alegría, de juego y de lenguaje. Entonces esa explosión pues hace que no solamente que la persona aprenda nuevas palabras, sino que haya una alegría, haya un gozo por el uso del lenguaje, porque es que yo creo que el castellano, el español, pues es un lenguaje,
tremendamente
es un idioma
rico.
Muy rico.
Claro,
muy rico,
sí.
en palabras.
Sí. Maestro, vaya pensando en la siguiente respuesta mientras vamos a escuchar algo más de Sabicas. Vaya pensando, recordando con la mente, con el corazón, también con las yemas de los dedos con que usted escribe o teclea, sus mayores influencias, digamos. Vamos a escuchar algo más de Sabicas y ya continuamos aquí por Encuentro Radio en esto que se llama Y Me Encuentro Con.
¿Listo?
Maravilla que usted nos trae, maestro Germán, a este señor Sabicas. Gracias, gracias por darlo a conocer. A mí me llevó de una vez a Paco Ibáñez, a Paco de Lucía, ¿no?
Sí.
Bueno, maestro, ¿cuál es? Vamos a hablar de dos cositas. digamos, sus maestros, sus influencias, de las cuales usted es fuentes que ha bebido para su propia producción, y de Patapúfete. De esas dos cositas vamos a hablar. Primero, las influencias, maestro.
Bueno, ya el mencionado Andrés Caicedo,
sí.
Andrés Caicedo, que fuera de escritor, pues es una persona que tuvo que ver con el cine, que se suicidó
muy joven.
Por la tarde del día que llegó la primera edición de Que Viva la Música.
Sí.
Es una persona pues que influyó mucho la literatura colombiana también. No tengo un orden específico, pero por ejemplo, Henry Miller.
Ah, sí,
un
sí.
Gran autor. Henry Miller, un gran autor. El escritor austriaco, muy controvertido, pero un tipo muy genial, Thomas Bernhard.
Ajá.
El escritor español barcelonés, Javier Calvo.
Ya.
Un gran escritor, ya más moderno, pero muy importante también. El japonés Yukio Mishima.
Claro.
Una gran influencia en mis novelas. Por supuesto, García Márquez, el realismo mágico, Alejo Carpentier, y dos escritores portugueses muy importantes, pues hay varios, pero especialmente Antonio Lobo Antunes, uh-huh. que me parece un escritor genial, y el poeta Fernando Pessoa.
Claro que sí.
Ahora, ay, perdón, don Carlos, ya nombrar a Borges, a Vargas Llosa, al poeta Walt Whitman, a Porfirio Balacop, pues no es que uno...
Un montón.
Es decir, habría que nombrar muchos muy importantes, ¿sí?
Sí, señor. No, nos identificamos con varios de ellos, claro que sí. Mishima, me acuerdo de teatro también, y de una novela muy linda de él que se llama El marinero que perdió la gracia del mar, es la que más me acuerdo.
Sí.
En este momento. Uy, no, qué maravilla.
Sí.
Bueno, y veo aquí, estamos bien de tiempo, porque tenemos una sección más adelantico que dedicada a la infancia. Aquí nos escuchan profesores y profesoras de infancia, padres y madres de familia, cuidadores. Entonces hay una sección que se llama Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida, estaba más adelante. Pero, sí, pero entonces quiero que nos cuente ahora, por favor, mi estimado Germán, ¿qué es Patapúfete? Para provocar a nuestra audiencia. Yo sé que los dos amigos que en este momento declararon su sintonía, les va a gustar. ¿Qué es Patapúfete y por qué se llama así?
Desde siempre, por la cuestión del periodismo, me gustó hacer periódicos.
Sí, señor.
En el colegio, en texto de bachillerato, hacíamos un periódico en mimeógrafo, en hojas de tamaño oficio, con su editorial, con sus caricaturas, con su crucigrama, con sus comentarios, sus noticias. Y luego yo empecé a hacer periódicos por mi propia cuenta. Uno de ellos lo llamé El Tirón de Orejas, y intercambiábamos con amigos, intercambiábamos periódicos, incluso llegué a hacer manuscrito.
¿Sí?
O sea que me tocaba hacer, si así fueran 7 ejemplares, me tocaba escribirlos todos, porque no era reproducido, y siempre me llamó la atención los periódicos. Toda la vida hice periódicos, de mayor o menor envergadura, y empecé con un periódico hace unos 4 años, pero pues no pude sacar varias ediciones, sino como 2 o 3, que lo llamaba El Cociánfiro.
¡Qué bueno!
Y luego buscando nombres para el periódico, iba a escribir algo como El Diario de la Soledad, que parecía, pues es un poco serio, es un poco más biográfico, autobiográfico, pero... me acordé que mi papá nos hablaba a sus hijos, nos hablaba de un cómico argentino, Pepe Biondi.
Uh-huh.
Y Pepe Biondi, él inventó una palabra que era un programa que él hacía cómico, que se llamaba el Patapúfete. Uh-huh. La verdad, el significado estricto de la palabra no lo conozco, pero sí que él lo utilizaba para hacer su sketch humorístico.
Sí, sí, sí.
Él fue esposo o pareja de una cantante de tangos argentina muy importante, Tita Merelo.
Sí.
Y él tenía programas en televisión y mi papá me hablaba, entonces ese eco me quedó. Y ahora que no pude seguir con el otro periódico y que volví a intentar hacerlo, entonces empecé con este Patafúfete, que ayer domingo llegué al número 15 y lo envío a gente conocida, a amigos, a grupos, lo envío vía WhatsApp.
Sí, ya leí los dos últimos Patafúfetes de este año. Bien, bien. Vamos entonces con nuestra sección para nuestra infancia, con la idea de que hagamos un semillero de niños y niñas lectores, así como nosotros desde chiquitos tuvimos alguna influencia del papá, de la mamá, del hermano mayor, del profesor, qué sé yo. Entonces también que esta sección se convierta en un aliento para que los adultos le sigamos leyendo a los niños. Vamos entonces con la sección.
¿Listo?
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura. Litetatura.
Bueno, estamos leyendo este maravilloso libro que se llama Mi abuelo es poeta, del autor colombiano Toño Malpica, de Editorial Panamericana, y las ilustraciones de Héctor Borlasca. Decíamos hace 8 días que la niña está preocupada porque su abuelo dice que la poesía, que algún amigo le dijo que la poesía no sirve para nada. Entonces dice así, dice: me propuse buscar a sus amigos poetas para pedirles ayuda, así que un día salí sola a la calle, a pesar de que apenas tengo 5 años y de que mis papás no me dejan ir sola a ninguna parte. Pero era algo muy importante. Se trataba de que mi abuelo ya no estuviera triste, ni yo tampoco, y que mi casa volviera a brillar con los versos que hacíamos juntos con la luz de las estrellas. Me encontré a 2 de los amigos de mi abuelo en un café. A los poetas les gusta mucho el café, casi tanto como las palabras. En cuanto les conté qué pasaba, se preocuparon mucho y dejaron de escribir sus poemas para ayudarme. Ambos me dieron un par de consejos que me aprendí de memoria para repetírselos a mi abuelo. Traté de volver a mi casa, pero como soy muy pequeña no me acordé de cómo regresar. Me perdí luego y comencé a llorar en una banca de un parque. Mis lágrimas me recordaron un poema chiquito de mi abuelo que decía: el abrazo de la tristeza es gris y un poco frío. Y seguí llorando, pero me puse a recordar más poemas, porque a veces la poesía también sirve para convencer a la tristeza de que mejor vuelva otro día. Entonces, de repente, alguien puso frente a mí un pañuelo con motas verdes para que me limpiara las lágrimas y mi corazón recuperó todo su color. Era mi abuelo. Lo abracé y lo llené de besos, y él también me abrazó, pero no sonrió. Estaba triste porque no había podido vender ni un solo pañuelo con motas verdes en todo el día. Esto fue lo que me dijo, pero yo sé que estaba triste por otra cosa, porque ya no escribía poemas. Así que repetí lo que me dijo uno de sus amigos del café, don Carlos. Decía así: trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Mi abuelo se sorprendió de lo que dije. Fue como si repitiera una fórmula mágica, porque empezó a sonreír. Entonces repetí lo que me aconsejó su otro amigo, don Jorge Luis. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Dibujé la palabra rosa con un pedacito de gis en el suelo, y de la palabra rosa surgió una rosa hermosísima que le entregué a mi abuelo. Luego dibujé la palabra Nilo y al instante apareció ante nuestros ojos el río Nilo, que es un río que está en un país que se llama Egipto, lleno de cocodrilos, garzas y embarcaciones muy bonitas. Mi abuelo lo contemplaba todo y se reía, ya no estaba nada triste. Me levantó en sus brazos y gritó: la palabra alegría estalla y nos salpica de amaneceres. Así volvió mi abuelo a hacer poesía y a dejar escapar el sol que tiene en las manos. Así se dio cuenta de que la poesía sirve para muchas cosas, pero sobre todo para soñar. La poesía hace que el mundo sea un lugar más bonito para vivir, porque sin poesía no existirían las lluvias de mariposas, ni las cascadas de caramelo, ni el canto de las flores, y sin poetas no existiría la poesía. Mi abuelo es poeta. Mi abuelo se encarga todos los días de que el mundo sea un lugar más lindo para vivir. Ah, y por eso yo estoy muy, 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 muy orgullosa de mi abuelo, porque mi abuelo, otra vez, es poeta. Bueno, muy bien. Maestro Germán Silva Pavón, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerde que estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC, y este programa ya lo podremos volver a escuchar a partir del día miércoles en esta, pues en la página de esta emisora, y para que la compartamos con todos nuestros amigos y amigas relacionados, y también pues con todo lo que llamamos hoy nuestros contactos en términos de la tecnología. Maestro, cuéntenos ya para despedirnos entonces, ¿en qué está ocupado? ¿Qué está leyendo? Me decía que esta mañana estaba terminando de leer del último, del más reciente premio Nobel. ¿Qué está leyendo y qué está escribiendo?
Bueno, primero, amigo Carlos, lo felicito porque qué sección tan bella esa de la literatura infantil. Bueno, como se llame, muy genial, porque yo digo una cosa, recordando que mi madre nos enseñaba y enseñaba en su escuela, enseñaba los poemas de Rafael Pombo.
Ah, sí.
Y yo creo que me anima a escuchar, porque yo creo que el terreno abonado de los niños debe ser una preocupación del gobierno, de las claro. instituciones, de la literatura, para que los futuros, la gente del futuro, pues lea y ame la literatura. Lo que estoy leyendo, estoy leyendo un libro de Mangel, perdón que no recuerdo el nombre, el apellido Mangel, un escritor argentino, que se llama Todos los hombres son mentirosos. Y es una novela genial, estoy empezándolo porque terminé el del premio Nobel y este lo estoy empezando, pero él tiene también libros sobre la leer y recomienda Ajá. libros, y entonces es una persona que promueve la literatura. Me parece muy importante. Eso es más o menos lo que estoy leyendo, y estoy terminando un libro de poemas que voy a enviar a un concurso.
Bien.
Y tengo en ciernes, tengo paralizada por el libro de poemas, la novela, que es mi próxima novela, que ya más o menos la tengo en un 70% de su estructura, y ya viene la parte de correcciones. Entonces yo, pues esa función de escribir es una función permanente.
Sí.
Uno no puede dejar de escribir un solo día porque se le olvida.
Sí, se engarrotan los dedos y se engarrota el pensamiento y todo, ¿cierto?
Se le olvida a uno y ya coger el ritmo, volver al ritmo, es como leer. Si uno deja leer un día, se olvida, y al otro día le da pereza, al otro día hay un problema, al otro día tiene que salir a pagar un recibo, luego tal, y entonces, mañana,
no.
Hay que leer todos los días y escribir todos los días.
Sí, señor, esa es una excelente lección. Bueno, tenemos un último tema musical. Aquí ya Diezguito me está diciendo que nos quedan 2 minutos. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Esto fue Y Me Encuentro Con, aquí por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Vamos a despedirnos entonces con este tema musical, que también hace parte de la banda sonora de las novelas y de lo que le gusta a nuestro invitado Germán Silva Pavón. Esto es Armando Orefiche. Hasta pronto.
Gracias.
Thank you. el calor del sol tropical. Rumba colorada,
colorada, colorada,
tiene tu sonar,
tu sonar, tu sonar, tu sonar.
Sabor de mamé,
colorada, colorada,
y la cumbancia del manglar. Rumba colorada, yo sé recordar cantos de bate y días que no volverá. Santa Bárbara,
rumba colorada,
que falta lo malo espíritu,
rumba colorada,
vamos a llorar un congo real,
rumba colorada,
huelele a él.